Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Y pues hoy tenemos un programa interesantísimo y vamos a estar conversando en el siguiente segmento. Vamos a conversar con Joselo Andrade. Él es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y vamos a hablar acerca precisamente de la situación que está dándose en Ecuador desde hace dos días. Hace dos días el presidente declaró un estado de excepción. Ayer le sumó que lo iba a poner ya como que había un conflicto armado interno y me imagino que ustedes se enteraron de lo que estuvo pasando. Ayer pues hubo una toma violenta de un canal de televisión allá y también hubo violencia en una de las universidades y pues a raíz de eso fue que el presidente ya declaró como un conflicto armado interno y de una vez a los grupos del crimen organizado de una vez los declaró como organizaciones terroristas, básicamente para poder sacar al ejército y que el ejército sea quien los combata. Entonces realmente la situación está muy complicada en Ecuador y de eso vamos a estar conversando en el primer segmento con Joselo Andrade. Luego, hoy es miércoles y recuerde, a la 1:00 p.m. tenemos nuestro coach de mercadeo y ventas aquí, a Frederick Gimpel, con quien vamos a hablar de cómo vender más. Para él está viniendo todos los miércoles a la 1:00 p.m. precisamente para enseñarnos a todos cómo vender más. Y a la 1:30 p.m. pues tendremos nuestro segmento de El Patio de Atrás con Renny Bake. Entonces ya sabe, en el siguiente segmento estaremos hablando de Ecuador, luego a la 1:00 p.m. estaremos hablando de ventas y a la 1:30 p.m. estaremos hablando de nuestro patio de atrás, o sea, de Estados Unidos y la relación con Guatemala. Y pues obviamente pues tienen hay muchos temas de qué hablar ya la semana entrante. Este de hecho es el último programa, este es el último programa de El Patio de Atrás antes de que inicien formalmente el proceso de elecciones en Estados Unidos, que empieza con las elecciones primarias en el estado de Iowa el próximo martes. Así que pues estas van de esto será lo que vamos a estar conversando en El Patio de Atrás. Y pues esto es básicamente lo que tenemos hoy. ¿Qué tal, Marta Yolanda? ¿Cómo estás?
Bien, George, lista para la agenda que tenemos hoy en Libertópolis al mediodía. En particular interesada por saber qué está pasando en Ecuador, porque es básicamente una declaración de guerra interna la que hizo el presidente Daniel Noboa, que pues bueno, vamos a ver qué nos cuenta Joselo en el siguiente segmento acerca de lo que está sucediendo. Así que como no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar este, pues yo creo que nosotros también podemos comentar un par de cosas, aunque yo quisiera compartirles un video, Alex, solo para que tengan, se den una idea de lo que está sucediendo en el Ecuador. Alex, tenemos ahí el video del rescate de los empleados del canal de televisión que ocuparon, ¿ok? Entonces ahí Alex lo está preparando para que lo podamos compartir con ustedes. Y podemos, a lo mejor más adelante, vamos a tener tiempo de profundizar en estos temas, pero pues podemos comentarles algunas notas generales, Jorge, como ese reclamo con puertas abiertas para acuerdos que le hicieron los miembros del grupo de presión indígena, los 48 cantones, a Bernardo Arévalo, porque consideran que no fue lo suficientemente inclusivo para su gusto el gabinete. Aunque, de nuevo, como nosotros hemos dicho hasta el cansancio, es irrelevante si se es hombre, si se es mujer, si se tiene tez blanca, si se tiene tez oscura, si se es alto, si es bajo. Lo importante es que tengan las ideas claras y estén preparados en cualquier caso, no únicamente a nivel gobierno, sino en cualquier lado. Aquel empresario que quiere no solo prosperar, sino que su empresa crezca y permanezca, tiene que tener claro de que no es cuestión de el... Y para eso aprovecho a recordarles el segmento de Libertópolis Negocios especializado en temas de familia. No es porque el hijín ya llegó a los 18 años que le tiene que dar trabajo. Mejor enséñenles a trabajar, que me parece importante. Pero regresando al punto, si uno quiere tener éxito, las personas que estén ocupando un puesto determinado en cualquier empresa o en cualquier gobierno debe de ser una persona calificada, preferiblemente lo mejor que se pueda, entre un contexto que se pueda encontrar para ocupar ese cargo. Entonces, ese es el problema con estos discursos que buscan privilegios para grupos, en particular, ya sea por la etnia con la que se identifican. Pues al fin aquí, no solo en Guatemala, en todo el mundo, alguno que se atreva a sacar su código genético va a descubrir que todos somos mestizos. Al final, nos podemos identificar con determinada cultura, con determinada historia o con determinado grupo de personas o con varios grupos de personas. Nos podemos identificar con algunos grupos por cuestión de sexo, por cuestión de gustos, por cuestión de afinidad de principios y de valores, que me parece la más importante. Pero al final, en el mundo, y esto que estoy diciendo es no políticamente incorrecto, es súper políticamente incorrecto, que quienes ocupen un cargo no deben depender del sexo, no debe depender de la etnia con la que se identifican, no debe de depender si se es de tez blanca o tez oscura, sino de que si se tienen las calidades para ocupar tal cargo. Pero bueno, en fin, los obviamente están, una cosa es la que dijeron públicamente y otra cosa es la que deben decir tras bambalinas, porque también no les interesa pelearse con el próximo gobierno. Sobre todo porque fueron unos de los grupos, si no el grupo más beligerante y que más expresaron su disgusto por un posible, entre comillas, golpe de Estado en contra de las una cosa extraña, así un golpe de Estado en contra de un gobierno que no ha tomado posesión. Va, pero en fin, los intentos de evitar que tomen posesión aquellos que fueron electos, nos gusten o no, en las elecciones generales de nuestro país, tanto para diputados como para el ejecutivo, al igual que para las corporaciones municipales, incluyendo el alcalde, que sin duda, pues vamos a ver cómo va a seguir manejándose esta situación. Por el momento dicen que lamentan la no inclusión, pero dejan la puerta abierta a acuerdos. Repito, en este momento pues no hay que pelearse. Y hablando de acuerdos, como que algo extraño está pasando en la UNE, Jorge. Primero que todo, ya la mayoría de nuestros oyentes deben de saber de que expulsaron a dos diputados que han sido reelectos, porque si recuerdo correctamente, en la actualidad son diputados.
No.
Es la primera vez que llegan ambos, pero no, Inés Castillo, discúlpame, George. Ese nombre a mí ya me suena. Al igual que Adín Maldonado, también ya ha sido diputado.
Pero no en esta legislatura que está terminando, según yo.
Pero ambos son, corroborá esa información, por favor. Pero el punto es que independientemente del motivo por el cual fueron expulsados, que aparentemente es por, según lo que dicen algunas fuentes sin identificarse de la UNE, es porque estaban peleándose por quién va a ser el próximo presidente del Congreso. Y que el próximo, el licenciado Adín Maldonado, estaba peleándole ni más ni menos que a la hija de Sandra Torres, la presidencia del Congreso. Entonces, pues bueno, mucho podrá querer Sandra Torres a Adín Maldonado, que se mencionaba que era una de sus manos derechas, izquierdas, quién sabe. Una de los principales apoyos que tenía, que obviamente a la hora de elegir entre él y su hija, se me hace que se va a decantar por su hija, pero parece ser que este es el principio de una nueva división en la UNE, porque recuerden que en la UNE de este periodo ya hubo una división y se redujo sensiblemente de esa división el número de diputados de la UNE original. Lo único interesante, Jorge, es que si hay una desbandada en la UNE, en el contexto de la ley electoral y de partidos políticos actual, lo que va a suceder es que aquellos que decidan irse porque quieran apoyar al gobierno de Bernardo Arévalo, que hay que ver si los van a recibir. Vamos a ver cuál es la reacción de los diputados del hoy partido suspendido, pero vigente, porque hay que poner énfasis en ese punto, Jorge. El registro de ciudadanos, tanto al Congreso como la respuesta que le da al juez Freddy Orellana, es de que el partido está suspendido pero vigente. Interesante cómo se va a manejar.
Está
vigente pero suspendido. El punto es, mira, el partido no está cancelado, el partido está vigente. Entonces, ahora pues, bueno, esto sobre todo por la forma en la cual se ha manejado el proceso de suspensión y luego cancelación de la UCN en el Congreso, va a ser interesante cómo se va a manejar ahora en el caso del Movimiento Semilla. Pero cualquier rata, iba a decir yo, que bastante el barco, independientemente de que sea un barco de piratas, también en los barcos de piratas hay ratas que saltan cuando este se está hundiendo, igual vendrían a ser diputados independientes, diputados sin bancada. Lo que pasa es que se pueden juntar, aunque no formen parte de comisiones, aunque no formen parte de la junta directiva, sí se puede formar un grupo influyente dependiendo de cuántos forman parte de esa, llamemos, bancada independiente. Pero que, vaya, no han tomado posesión del cargo, lo van a hacer hasta este domingo que nosotros, como saben ustedes, apreciables oyentes, vamos a hacer una transmisión extraordinaria de Libertópolis. Es la primera vez que vamos a transmitir una toma de posesión y vamos a contar, como ustedes ya han escuchado, con invitados especiales para que podamos plantear todos esos retos que tenemos, no solo nosotros, sino que tienen aquellos que van a llegar al ejercicio del poder en este próximo 14 y 15 de enero, porque los alcaldes toman posesión de sus cargos hasta el 15 de enero. Pero, en fin, no vamos a llegar al 15 de enero con nuestra transmisión.
Pero sí con nuestra transmisión regular.
Pero sí con la transmisión regular. Pero la transmisión extraordinaria va a ser solo para cubrir el cambio en el Congreso y el cambio en el Ejecutivo. Y que en caso de que pase algo sorprendente con Alejandro Yamatei, digo, por ese temor que tiene de que lo vayan a agarrar preso en cuestión de segundos, sería llevado al extremo de que la sesión en la cual van a tomar posesión de su cargo los diputados que representan a Guatemala en el Parlacén, ya saben lo que opinamos del Parlacén, la vayan a hacer vía Zoom, un hecho sumamente cuestionable, pues ya no estamos en la emergencia del COVID-19 ni en ninguna otra, pero sus emergencias tendrá Alejandro Yamatei, que por cierto está por entregar en cuestión de 3-4 días, hoy es 10, en cuestión de 4 días, el poder, pero todavía se va a echar un colazo a Estados Unidos. A lo mejor piensa que va a ser el último viaje que pueda hacer a Estados Unidos antes de que le quiten la visa. ¿Quién sabe? Pero la cosa es que dice que va a una reunión de la OEA a Estados Unidos. Está porque, por lo menos lo último que vi, no había sido todavía confirmado oficialmente este viaje de Alejandro Yamatei. Pero que, en fin, siguen pasando cosas en nuestra Guatemala. Siguen pasando cosas que hay que agregar a todo lo que hemos comentado. De ahí, en lo que respecta al tema
de... Ya hay confirmación oficial, sí.
Ya hay confirmación oficial, ya está en Estados Unidos.
Sí, durante la primera parte de la jornada de trabajo, sostuvo reuniones bilaterales con senadores y congresistas, reafirmando las sólidas relaciones de cooperación y trabajo conjunto en temas de interés binacional. Esto obviamente es el comunicado del gobierno.
Sí, porque el rumor es que iba a ver si podía todavía... lograr que sacaran de la lista Magnitsky a Miguelito Martínez, todavía él como presidente, a reclamar en contra de algunos miembros del Congreso de Estados Unidos y ver si lograba que le quitaran lo quitaran de esa lista. Pero
se reunió ya hoy en la mañana con los congresistas Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar, Tony González y Henry Cuellar, así como con los senadores Ted Cruz, Mike Lee, Bill Hagerty y Steve Daines. Y en la tarde es que va a ir a dar su mensaje en el marco de la reunión protocolar de la Organización de los Estados Americanos.
Y bueno, eso es una rápida vista a lo que está sucediendo en Guatemala en este, el primer segmento de Libertópolis al mediodía, ya que, pues, como ya Jorge les comentó, en el siguiente vamos a conversar con José Lo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, acerca de la situación que se vive en su país, que imaginen, ha llevado al actual presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno, básicamente una guerra a las maras. A ver qué nos puede compartir José Lo en el siguiente segmento. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso les queremos recordar que, sobre todo hoy que se espera calor, así es, ese es el pronóstico, el Insibumen, qué mejor que aliviar ese calor con un delicioso gelato de Primo de Roma que usted puede pedir al 31 90 99 12. Recuerden que también pueden visitar a nuestros amigos de Primo de Roma en sus tiendas en Fontavela, Pradera Concepción y Picoteo Miraflores. Y pues bueno, solo Jorge les quería dar carita de su gelato.
Sí, yo estoy degustando ya un gelato de Stracciatella.
Degustando. Ya casi se lo terminó, mientras que yo el mío de cheesecake...
Estoy saboreando. Pues.
Mientras que yo el mío de cheesecake lo voy a aprovechar a consumir rápidamente en el siguiente segmento. Y digo rápidamente, o a lo mejor lo dejo hoy de postre para el almuerzo, porque ya nos está esperando vía Zoom nuestro invitado, José Lo Andrade. Quédense con nosotros que ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y ya se encuentra con nosotros en línea José Lo Andrade, que, como les comentábamos en el segmento anterior, es el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, para que nos comente acerca de la situación que se está viviendo en el Ecuador. José Lo, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Jorge y Marta. La verdad, me hace mucho gusto volver a conversar con ustedes después de tanto tiempo, acá, de alguna manera, reportándoles desde Guayaquil, Ecuador.
Sí, para nosotros también un gusto, José Lo, aunque lamento la situación, un estado de guerra en tu país, una declaración del presidente Daniel Noboa de una guerra contra las maras. ¿Nos podrías poner en contexto lo que está pasando antes de que entremos a ver los escenarios que puedes compartir con nosotros de lo que vaya a suceder? Sobre todo en los próximos meses, porque recordemos que el presidente Noboa fue electo para terminar un periodo presidencial y que pronto van a estar ustedes en unas nuevas elecciones. En fin, ¿qué está pasando, Juselo?
Ok, bueno, empecemos por definir, no es un conflicto en realidad interno que se da per se contra lo que sería el equivalente a las maras en Guatemala. Ya es un conflicto que tiene que ver con una especie de enfrentamiento entre los carteles de México representados en Ecuador con sus aliados o sus operadores, que en este caso serían el equivalente a las maras. Ahí tenemos un sinnúmero de digamos de movimientos o de grupos delincuenciales que operan en representación de estos carteles y que son parte del narcotráfico, y en cierto modo también la alineación que ha existido durante este tiempo entre la prensa, por un lado, partidos políticos y estos grupos delincuenciales que representan, como te digo, a los carteles mexicanos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Quisiera tratar de ponerlo como antecedentes. En los últimos tiempos han habido dos cosas que son realmente importantes y que de alguna manera explican el recrudecimiento de la violencia generada por estos grupos ahora denominados terroristas en el Ecuador. Primero, y por tiempos, la Fiscal General de la Nación, muchos, digamos, días atrás o al inicio de año, si es que mal no recuerdo, hizo una serie de allanamientos en el Ecuador, y estos allanamientos dieron como resultado la aprehensión o puesta en manos de la justicia de jueces, ya, del presidente de la judicatura, de policías y de un sinnúmero de funcionarios públicos que aparentemente están siendo, digamos, son parte de la acción coordinada de los delincuentes en el Ecuador. ¿De dónde sale el caso Metástasis? Orquestado por, o digamos, impulsado por la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar. El caso Metástasis es el resultado de la incautación de un teléfono de un delincuente muy conocido que murió meses atrás, llamado el Patrón Norero. A partir de encontrar el teléfono y las conversaciones del Patrón Norero, conversaciones que estaban sumamente criptadas y que tardaron meses en desencriptarse con tecnología este teléfono fue llevado a Estados Unidos y una de las empresas de mayor reputación logró desencriptar lo que había allá adentro. ¿Qué se encontró? La relación entre jueces, la relación entre el presidente de la judicatura, la relación entre el Partido de la Revolución Ciudadana, o sea, la del correísmo, la del prófugo de la justicia, Rafael Correa, la relación de uno de sus principales operadores dentro de la Asamblea, le dicen el Latin King, que es un grupo, digamos, delincuencial, que fue de alguna manera declarado legítimo en tiempos de Rafael Correa y que tiene tuvo a su representante en el Congreso, ya un señor apellido Aliaga, hoy por hoy también presidente prófugo de la justicia. Este que trabajaba en la Asamblea operaba en el gobierno anterior de tal manera que buscaba desestabilizar el gobierno constitucionalmente y democráticamente electo del presidente, el expresidente Guillermo Lasso. Entonces, a partir de la información que sale del teléfono de Norero, se desprende el caso Metástasis y un sinnúmero de operadores de la justicia que trabajaban para el terrorismo, que trabajan para los grupos de narcotráfico, que trabajan para estos grupos que son el equivalente a las maras y digamos, operadores en realidad de los carteles de México en Ecuador. Es que se da el mayor caso de todos los tiempos en donde caen presos muchísimas personas. Alrededor de 39 hasta el día de hoy están siendo procesados y en los próximos días se espera pues que vayan a las cortes. En segunda instancia, y también elemento que explica mucho por qué tenemos el recrudecimiento de las actividades delictivas, caos y terrorismo en este momento en el Ecuador, es la aparición de una consulta popular que se había prometido en la campaña presidencial de Daniel Noboa. En esta consulta popular, pues nadie sabía en realidad el contenido exacto de lo que iba a contener la misma. Se esperaba que tenga una parte económica, que tenga una parte, digamos, relacionada con la seguridad y tal vez algún otro aspecto. Pero lo cierto es que el primer paquete de preguntas en el que se envían a la Corte Constitucional para que vea si no es inconstitucional, digamos, el que éstas sean preguntadas, si se quiere, mediante plebiscito a la ciudadanía del Ecuador, pues de las 11 preguntas contenidas, 10 aparentemente, o al menos por lo menos así se veía, afectaban o por lo menos permitían tener la percepción de que había un endurecimiento de penas un cambio tal vez a nivel de justicia para poder tener otras reglas con las cuales atacar a los grupos delincuenciales o a los grupos terroristas o a los grupos que estén de alguna manera representados en o que sean los representantes de los carteles. Adicionalmente, se permitía la inclusión de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada dentro del Ecuador. Y había una última pregunta, una pregunta 11, que era la inclusión de poder aperturar nuevamente los casinos o casas de apuestas en el Ecuador. La verdad, esa era la pregunta que de alguna manera desencajaba dentro de esto. Y digo lo de los casinos porque en una consulta popular hecha o realizada años atrás por el prófugo de la justicia, Rafael Correa, esta fue digamos, realizada en un plebiscito y la gente falló a favor del cierre de los casinos. Entonces se dijo que para reactivar económicamente el Ecuador había que abrir los casinos. Independientemente del tal vez de la falta de contexto adecuado para ir en esa línea, cosa obviamente yo estoy de acuerdo en la apertura de casinos, a muchos les parecía un poco desentonado o parte de los distractores generales que hay en una consulta popular. Pero ¿qué es lo más importante de este primer paquete de preguntas? Porque luego vino un segundo. Es que en ello no se preguntaba algo que la ciudadanía ecuatoriana demandaba y que era que se incluya como pregunta el tema de la extradición, ¿ya?, de ecuatorianos que tengan que ver con temas de narcotráfico y terrorismo hacia los Estados Unidos. ¿Por qué no se hizo esta pregunta? Muchos apuntaron al pacto que el gobierno de Daniel Noboa, escúchese bien, que el gobierno del presidente Noboa hizo con el Partido Social Cristiano y con el correísmo. Entonces, para tener aparentemente un espacio de gobernabilidad, pacta precisamente con los grupos políticos que de alguna manera explican la caída del presidente anterior, que luchó con mucha fuerza contra el tema del narcotráfico y que tuvo el mayor número de incautaciones de toneladas de droga que hemos visto a lo largo de la historia, motivo que también explica en parte su caída. Entonces, ¿qué descubrimos a partir del caso Metástasis? Bueno, la relación entre este partido político, el de la Revolución Ciudadana, el del Rafael Correa, ojo, esto es Vox Populi, pero teníamos en este caso ya unas pruebas encontradas a través de estos chats encriptados del señor Norero, de Leandro Norero. Esta falta de inclusión del tema de extradición se suponía era para sostener el pacto legislativo entre el correísmo y el presidente Daniel Noboa. Ojo, esto fue duramente criticado al punto que en un segundo paquete de preguntas ya está incluida esa, o mejor dicho, se está incluyendo para análisis de la Corte Constitucional que la pregunta de extradición forme parte de las cosas que se le van a consultar a la ciudadanía. Ahí también hay otros temas que parecen importantes, la ley de extinción de dominio para utilizar los recursos que fueron generados por los carteles de narcotráfico, los grupos delincuenciales, para, digamos, la misma lucha contra la delincuencia, temas de minería ilegal. Y una pregunta que por ahí, bueno, esta es una entre nueve del segundo paquete de preguntas que me llama mucho la atención y que de hecho me agrada mucho, que es el reconocimiento de los contratos por hora y plazo fijo en materia laboral en el Ecuador. Esto de aquí sí, en términos de economía, en términos de reactivación, es sumamente importante porque asimismo tiempo atrás en la Constitución de Montecristi, en el famoso esperpento de Montecristi que se celebró en el año 2008 y que era parte del desmonte del Estado de Derecho en el Ecuador, se eliminó el contrato por contrato fijo, de tal manera que en el Ecuador, una vez que pasan los primeros 3 meses de periodo de prueba laboral, pasas a tener un contrato a perpetuidad, y eso lógicamente dificulta la relación laboral, dificulta la contratación. Hoy por hoy se está incluyendo para valoración de la Corte Constitucional, digo, porque la Corte Constitucional es un filtro que podría evitar que esa pregunta pase a consulta, el tema del contrato por hora y plazo fijo, lo cual es importantísimo. Y una segunda pregunta que también es importante en materia de economía, que se facilite la inversión extranjera a través de la posibilidad del arbitraje internacional. Y de nuevo menciono esto, lo cual es obvio y natural en el resto de países civilizados, y es que tiempo atrás, gracias a la Constitución de Montecristi y a la legislación provista por el gobierno del prófugo de la justicia, Rafael Correa, se eliminó o se dejó de reconocer el arbitraje internacional, que es necesario para que las empresas del extranjero puedan venir y realizar operaciones en el Ecuador. En ese sentido, esa falta de reconocimiento de arbitraje nos quita seguridad jurídica y es uno más de los elementos que explican las dificultades por las cuales nosotros estamos pasando.
Gracias, Joselo, Jorge.
Joselo, y ahora que ya nos pusiste en contexto de cómo llegaron hasta ahí, o las razones detrás de todo esto, contanos qué pasó en estos días para que el lunes hayan declarado un estado de excepción y ayer martes le hayan subido creo que a varios niveles para llevarlo
a un estado de guerra.
A un estado de conflicto interno armado, conflicto armado interno. ¿Qué pasó para que pasara eso en 2 días?
La pregunta en realidad es importantísima y pone en relieve otros hechos que acontecieron en efecto en los últimos días, más allá del contexto de la dureza de la consulta en contra de los grupos organizados delincuenciales, terroristas o narcoterroristas. Y es que días atrás, el delincuente preso, digamos de así, de mayor reconocimiento y peligrosidad del país, alias Fito, iba a ser trasladado de una cárcel a otra, a una cárcel a la cual le llaman La Roca. En el momento en que va a ser trasladado, días atrás, dentro del mes de enero, descubren que Fito ya no estaba en la cárcel. O sea, por accidente, más o menos como cuando pasan lista y descubren que ya no está. ¿Qué sucede? Se dice que Fito ya no estaba en la cárcel desde el 31 de diciembre. Ya un asociado al grupo delincuencial, como podría llamarlo, que es la Revolución Ciudadana y parte del gobierno del prófugo Rafael Correa, indica que en realidad él, o sea, mejor dicho, Fito, no estaba en la cárcel desde el 25 de diciembre. Sea el 25, sea el 31, lo descubren días después, ¿ya? Y para mala suerte, diría yo, el presidente Daniel Noboa, él dice, en mi plan antidelincuencial para recuperar la seguridad en el Ecuador, tenemos algunas cosas que van a ser incluidas, pero no le cuenten a Fito, ¿ya? Y parece ser que el mensaje del presidente llega a Fito y Fito se manda a cambiar antes de que lo lleven a La Roca. Número uno. Número dos, producto del caso Metástasis, se realizan de nuevo amenazas de muerte contra la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, ¿ya? Y Diana Salazar va y hace un comunicado, digamos, le dice al Ecuador que un señor, Fabricio Colón Pico, la había amenazado, es parte del grupo que asesinó a Fernando Villavicencio y que tenía la intención de matarlo. Al día siguiente, o 48 horas después, no recuerdo exactamente, esto pasó igual hace pocos días, el señor Pico, a quien le denominan el Capitán Pico, fue apresado. Hasta ahí, digamos, todo bien. Pero ¿qué resulta de que 2 días después, en medio de lo que estaba sucediendo, de esta molestia general de los presos, de cosas que ya se veían venir, el presidente declara un estado de excepción? Y en este estado de excepción se limitaba la movilización de los ecuatorianos entre la medianoche, entre cerca de las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Ok, se decreta el estado de excepción. Y esa noche que se decreta el estado de excepción con estos cortes de movilización, hay problemas en todo el país. O sea, hay desmanes, hay quema de vehículos, hay toma de ciertos carreteras de manera temporal, pero sucedió. Mientras esto sucede, Fabricio Colón Pico escapa de la crisis. Entonces va segunda en línea y al día siguiente de la fuga de Fabricio Colón Pico, lo que demuestra que en realidad las dificultades por las cuales atraviesa el gobierno para contener a esto que no es fácil de contenerle, y lo tengo que reconocer, no estaban dando resultado. El día de ayer, de forma ya digamos como cereza del pastel, van a un set de televisión unos jóvenes ya que tienen que ver con estos grupos delincuenciales y se toman un set de televisión en medio de un canal, en medio de una transmisión de un programa de noticias. Esto fue transmitido en vivo y causó conmoción nacional. En ese instante, ya no solamente que la gente dentro del Ecuador, y yo diría, cae en una especie de caos generalizado producto de esta acción terrorista o de esta acción que indecible y que por primera vez teníamos en el Ecuador. Y de forma simultánea se comienza a generar caos y balaceras en muchísimos puntos del país. El mismo día de ayer, mientras yo me dirigía hacia mi casa, porque a todo el mundo se le recomendó quedarse donde estaba, a los que estábamos en vehículo, retirarse a su casa o ir a la empresa donde trabajen, yo me voy retirando hacia mi casa, sabía que mi esposa, por ejemplo, estaba también haciendo lo mismo. ¿Y qué resulta? De que mientras yo me trasladaba hacia mi casa en mi auto, vi pasar en una moto dos personas, uno de ellos con una pistola diciéndome permiso, y yo desde luego le di paso, ¿ya? Y para cosa curiosa, la misma experiencia vivió mi esposa en un lugar diferente de Guayaquil. O sea, el día de ayer no solamente que estaba pasando eso que yo experimenté, sino que hubieron balaceras, hubieron muertos lamentablemente, se mató a algún padre de familia que iba a ver a su hijo o hija en el, digamos, en el establecimiento de donde estudiaba, y lo mismo una estudiante, por ejemplo, de lo que me consta, porque hubieron múltiples casos a nivel nacional. Entonces, ¿qué resulta? Esta conmoción nacional hizo que el día de hoy la gente esté teletrabajando, que se esperen de alguna forma, de alguna manera, nuevas medidas. Y como parte de esas nuevas medidas es que surge el mismo día de ayer el decreto 111, que habla del conflicto armado interno, que busca teóricamente brindar herramientas jurídicas, normativas al cuerpo policial y militar para poder ejercer su trabajo en este momento tan delicado para el país con una especie de conjunto de nuevas reglas, al menos mientras dure lo que es el decreto 111.
Perdón, Joselo, según lo que leímos, los cabecillas de estas maras, de estos grupos, amenazaron a la población que a todos aquellos que encontraran afuera en las calles a partir de las 11 de la noche, los iban a asesinar. ¿Es esto cierto?
Bueno, en realidad no tengo control, no conozco de todo lo que haya circulado ayer en las redes, circularon un sinnúmero de cosas, pero probablemente es cierto. De hecho, creo que el día de ayer se asesinó en vivo a uno de los guías penitenciarios que se encuentran en una de las principales cárceles de Guayaquil. Ojo, sin menospreciar lo que sucedió en otras ciudades del Ecuador, fue en la ciudad de Guayaquil, ciudad en la que yo vivo, tal vez capital económica del país, donde se dieron los principales incidentes. No sin dejar de mencionar que en otras ciudades del país también hubieron incidentes similares, en la ciudad de Cuenca, en la ciudad, que es una ciudad relativamente tranquila, pero que tiene una de las cárceles de Ecuador, en la ciudad de Esmeraldas o en la provincia de Esmeraldas, donde gobiernan de alguna forma grupos que operan para los carteles ya mencionados. Entonces, lamentablemente sí, en este sentido, esperemos que las acciones que se estén tomando por lo menos contengan o den los resultados que en el caso del caso Metástasis se dieron, porque por primera vez con el tema del caso Metástasis se apresaron a personajes relevantes, y me refiero a jueces, me refiero al presidente de la judicatura, me refiero a gente que estaba tratando de incorporar nuevos jueces al Ecuador, jueces que son precisamente los que liberan de forma sistemática a los delincuentes, los que otorgaban habeas corpus inconstitucionales a los otros prófugos de la justicia y delincuentes del Partido de la Revolución Ciudadana, aquellos que están tratando de huir, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass, que ahorita se encuentra, según él, asilado, más bien prófugo de la justicia, en la Embajada de México. Entonces, por casos de delincuencia, digamos, común o de delincuencia organizada, que ya han sido dictados y bajo juicios que digamos, ya dictaron sus resoluciones.
Joselo, ¿cuál es el conflicto o cuál es la diferencia que hay entre el presidente Noboa y la vicepresidente que hace que hoy no esté en el país, entiendo yo?
Bueno, yo creería me aventuro a decir de que el presidente ha sido muy visceral y ha actuado con algo de inmadurez en lo que respecta a la vicepresidente Verónica Abad. Segundo, Verónica Abad ha mencionado de frente no estar de acuerdo con el pacto legislativo que ha habido entre el partido de gobierno, el ADN, el partido de Daniel Noboa, y el Partido Social Cristiano más Alianza País o Revolución Ciudadana, como se llama ahora el partido del prófugo de la justicia Rafael Correa. Entonces, ¿por qué? Porque da la casualidad de que estas dos instancias políticas pseudodelictivas, sobre todo en el caso de la Revolución Ciudadana, fueron los operadores políticos de estos grupos armados, de estos grupos que tienen representación terrorista en el Ecuador. Entonces, desde el Congreso desestabilizaban al país y un gran, gran porcentaje del Ecuador votó contra el correísmo o, entiéndase, socialismo del siglo XXI. Una vez llega el gobierno a posesionarse, lo primero que hace es pactar con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, quienes fueron los que se opusieron en todo momento a la administración del presidente Guillermo Lasso y que hicieron pues que eventualmente termine habiendo esta muerte cruzada que lo dejó a un costado de la presidencia. Entonces, a muchos no les agradó la situación de que el gobierno haya pactado con estos grupos precisamente, que fueron los que generaron el caos, y en particular a Verónica Abad tampoco le gustó eso. Entonces, este distanciamiento se debe a diferencias de criterio en cuanto a los acuerdos que se tienen que hacer para llevar adelante al país, y más allá de conversarlos o de mediar el diálogo o no sé, una conversación propia de personas de tan alto cargo, lo que sucedió es que de forma sistemática el presidente Daniel Noboa comenzó a distanciar y distanciar más a la vicepresidente Verónica Abad al punto de mandarla a Israel y de hecho brindarles muy pocas garantías para llevar adelante el trabajo que constitucionalmente le delega. La alternativa que tenía Verónica Abad era la de renunciar. Verónica le dijo a los ecuatorianos que si hay algo que caracteriza a los ecuatorianos es la característica de la resiliencia y que ella iba a hacer todo lo posible para encontrar el mejor resultado para Israel y el grupo que en este momento tiene conflictos con ellos. Entonces, bueno, eso explica en parte el distanciamiento, más allá de las diferencias de criterio que puedan haber tenido con el grupo de asesores de Daniel Noboa.
Según las noticias que hemos leído, ya van alrededor de 10 muertos, apresaron policías, ya lo has mencionado, mataron a unos, soltaron a otros. ¿Cómo se vive hoy en el Ecuador? ¿Está saliendo la gente a trabajar o se siente un ambiente de guerra, que hay un enfrentamiento? Estoy viendo que hay un enfrentamiento, que hay una, voy a utilizar entre comillas, una guerra. Estoy viendo la cuenta en X de Daniel Noboa. Y lo que está haciendo es compartiendo videos de la gente que han atrapado, de estos grupos que pues en un tweet también él describe a quienes les está básicamente declarando la guerra. Pero cosa curiosa, antes de ese tweet, de esa decisión pública de Noboa de pelear contra estos grupos criminales, hay uno que me llamó la atención, que dice fortalecer el empleo juvenil, atraer inversiones, eficiencia en el Estado, y donde dice que hizo un plan económico que lo que busca es, no sé si estoy en lo correcto, por lo menos esto es lo que él interpretó de lo poco que él compartió, que busca aumentar la recaudación del gobierno, pero sin subir impuestos. Que nos me llamó la atención, y sabiendo que efectivamente tú como director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política analizan este tipo de propuestas, ¿a qué se refería Noboa? ¿Estaba buscando, bueno, impulsar al
en realidad? En realidad, dentro de la intención que declarada o manifiesta el gobierno está la del recorte del gasto público. Ya, y digo porque hay instancias, secretarías o ministerios que teóricamente podrían disminuir su personal o incluso ser eliminados bajo este nuevo esquema, basados en lo que fue la ley que aprobó el Congreso días atrás. O sea, el objetivo del acuerdo con el correísmo y el Partido Social Cristiano era pasar la ley de eficiencia económica, ¿ya? Y dentro de la ley de eficiencia económica se hablaba de un recorte de gastos, Desde luego, no es suficiente, y en este sentido sí tengo que hacer la salvedad de, digamos, dentro de lo que es posible, porque para poder despedir a más gente dentro del sector público se tendría que enfrentar a un sinnúmero de juicios que los contratos laborales de estos dinosaurios o de muchos dinosaurios del sector público lo vuelven inviable económicamente. O sea, si el gobierno tiene un déficit en este momento que no puede cubrir los gastos, tampoco puede cubrir las demandas del sector público que serían despedidos. Entonces, me parece que ha recortado lo que puede recortar, me parece, eso sí, una buena iniciativa, ¿ya? Como siempre, para los liberales eso va a ser siempre insuficiente, pero en todo caso apunta en la dirección adecuada, lo cual ya es llamativo, porque en el pasado, pues, hemos tenido disposiciones que no necesariamente han sido ideales. Con respecto a la escena que estamos observando y quisiera mencionar, si bien en este set de televisión, Canal 10 o Telecentro, se vivieron estos momentos de terror, algo así como 1 o 2 horas después, estos jóvenes que estaban en el set de televisión fueron sometidos por la Policía Nacional. Ya. Al ser, digamos, al enfrentarse de forma directa a la policía, ellos finalmente se rindieron. Observamos que por lo menos habían un par de menores de edad, y yo creo que sus jefes les han de haber dicho: vayan, no van a morir, entréguense en su momento y que nosotros lo sacamos. Porque lamentablemente eso es lo que pasa en el Ecuador y es parte de la grave crisis que nosotros enfrentamos. O sea, de que las personas que se han mencionado, desde el mismo Leandro Norero, alias Fito, y los distintos delincuentes que merodean el Ecuador, no es que salen, no es que van a la cárcel una vez, van 26 veces, 30 veces, 40 veces y salen. Entonces, eso es lo que, o sea, una cosa es estar en el lugar equivocado una vez, dos veces, pero si ya te agarraron 40 veces, algo te dice que debería permanecer esa persona presa, y sin embargo, jueces de nuestro sistema le otorgan medidas sustitutivas, van con grilletes a los robos y a los asesinatos y a los sicariatos. Entonces, son cosas que la verdad sorprenden mucho y son parte de los problemas que nosotros en Ecuador tenemos que solucionar.
El Joselo, ya tenemos que ir terminando en unos 5 minutos. Entonces quisiera que nos hicieras una proyección, que nos plantearas cuáles son los escenarios probables que se puedan vivir en el Ecuador en el corto, mediano y largo plazo. Yo sé que es mucho pedir en los minutos que nos quedan, pero confío en que lo vas a poder hacer. ¿Y por qué digo? ¿Y si vamos a contemplar largo plazo de aquí a las próximas elecciones? ¿Y por cuánto tiempo podría mantener este estado de guerra o un estado de excepción, Daniel Noboa? Porque, por ejemplo, hoy el Congreso de El Salvador prorrogó por enésima vez, voy a decir, porque ya son por lo menos 2 años, si recuerdo correctamente, que en El Salvador viven dentro de un estado de excepción. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico para el Ecuador?
Bueno, a ver, tratando de acertar en algunos aspectos con respecto a las preguntas que has realizado, yo creo que en el corto plazo asistiremos a una consulta popular que presumiblemente ganará el gobierno, ¿ya? Que ganará, que va a ser respaldada por la ciudadanía, dado el contexto en el que se vive en Ecuador. Y eso servirá para legitimar políticamente la intervención, sobre todo de las fuerzas armadas o militares en las calles del Ecuador. Porque si bien han habido decretos en el pasado, estados de excepción, que han sostenido que las fuerzas militares o sea, se integren a la lucha contra la delincuencia, los militares aparentemente han encontrado todo tipo de respuestas para no hacerlo. Entonces, más allá de que esto y muchas de estas preguntas se pueden haber resuelto a nivel legislativo, ya, y esto es muy cierto, parece ser que se busca legitimidad política y que los militares no encuentren una opción de la cual esconderse para integrarse a la defensa, digamos, de la seguridad interna. En ese contexto, yo creo que sí, tal vez le vaya mal o le vaya menos mejor a los grupos delincuenciales y grupos terroristas en el Ecuador. Yo creo que con las salvedades del caso se está dando un paso hacia adelante, ¿ya? En términos de transición, desde luego, el presidente también ve en esto la búsqueda de legitimidad para lo que es su momento político, ¿no? El gobierno de Daniel Noboa tiene una escasa duración de año y medio, y dentro de este año y medio este plebiscito o esta consulta popular que se va a realizar presumiblemente en abril o mayo, pues será una forma de legitimar su actuación y buscaría con esto tratar de ir a la reelección, ya lo ha mencionado. Ahora, también no la tiene fácil, porque dentro de los que han pactado con el presidente Daniel Noboa, hay que recordar que al correísmo no le conviene que a Daniel Noboa le vaya bien. Hay que recordar que al correísmo no le conviene la paz y el crecimiento. Al correísmo le conviene el caos, porque ha sido de forma sistemática el impulsor del caos y de todo lo que hace imposible, digamos, la prosperidad y la paz en el Ecuador. Entonces, tarde o temprano esa alianza se va a romper. La pregunta es quién la va a iniciar, quién va a romperla primero. Y en esa misma línea también el Partido Social Cristiano, que tiene otros intereses políticos, probablemente dentro de muy poco tiempo pues será otro de los que se separen de este pacto político, porque no les conviene que a Daniel Noboa le vaya bien, y digo políticamente porque si no les ganaría las elecciones a gente que tiene intención de llegar a la presidencia, y en particular me refiero sobre todo al correísmo, que lamentablemente buenos resultados electorales ha tenido en el Ecuador. Ya en el largo plazo, pues se dice este es un gobierno de transición, y como tal, digamos, tal vez lo que se puede hacer es darle ciertas herramientas al gobierno actual para combatir la delincuencia o digamos todo este caos en los términos en que ha sido planteada la pelea, ¿ya? Pero no creo que avance en realidad siquiera a sentar las bases de lo que debe ser la transformación económica del país, salvo que en el Congreso se aprueben, y esto sí se está discutiendo y es lo más importante que pasa en lo económico en el Ecuador, el acuerdo de libre comercio con China, el acuerdo que se firmó ya en el gobierno de Guillermo Lasso y que tiene que ser ratificado por el Congreso, y un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, que también sería importante en aras de mejorar la economía del país. Yo creo que si por lo menos si se aprueban esos dos acuerdos, Daniel Noboa va a dar un paso hacia adelante en lo que podría ser los temas acertados para intentar reelegirse, aunque al día de hoy, si me dijeras, No termino de estar convencido de que ganaría una reelección. Sin embargo, bueno, todo es posible en política. En el corto plazo siempre nos da sorpresas, ¿no? Ya, y de hecho, Daniel Noboa tampoco esperaba ser presidente y de repente llega a la presidencia en medio del asesinato de un candidato a la presidencia también del Ecuador llamado Fernando Villavicencio. Y bueno, eso cambió, partió el tablero político y tenemos los resultados que hoy tenemos. Ahora, si viviremos en constantes estados de excepción, toques de queda, no lo sé. La verdad es que se habla de un plan Fénix, que es un plan, digamos, para mejorar la seguridad de los ecuatorianos. Yo creo que están haciendo el plan al andar, y no porque le falte capacidad al presidente o a su gobierno, sino que a cualquier gobierno o presidente tendría que hacer una especie de plan al andar, dadas las circunstancias en las cuales se encuentran inmersas nuestro país en este momento. Pero bueno, eso solo lo dirá el tiempo, y si lograran capturar a las principales cabecillas de estos movimientos terroristas, delincuenciales, narcoterroristas, pues tal vez las cosas mejorarían, por lo menos en lo próximo o en el mediano plazo.
Gracias, Joselo, por conversar con nosotros. Ha sido esclarecedora esta conversación. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
O sea, en realidad yo creo que hemos dicho lo importante. Como mencionaba, este es un gobierno de transición que ya enfrenta las primeras dificultades en temas de seguridad, dificultades serias, porque en poco tiempo se les escapó de las manos los principales delincuentes y casi los tomó por sorpresa, pero tal vez en buena hora que haya sido así, porque esa sorpresa demanda pues reacciones que tal vez no se hubiesen dado si viviéramos en una aparente tranquilidad en la cual se siguen los grupos delincuenciales y terroristas se siguen fortaleciendo.
Josuelo, de nuevo, gracias por compartir con nosotros y vamos a estar en contacto para ver cómo evolucionan estas noticias en Ecuador. Así que hasta la próxima.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos en Guatemala y a todas las personas que nos están escuchando. Conversamos.
Muchas gracias, Josuelo.
Gracias. Y bueno, apreciables oyentes, yo me tengo que despedir en este segmento. Quiero agradecer a algunas personas que se han comunicado con nosotros, agradecerle a Linda Nicole, a Anabela Cifuentes, a Rodrigo Lacayo, que dice que es una muy buena entrevista y que aprovecho a saber que, como sabiendo que ya nos está escuchando, ya está a regreso de su descanso de fin de año, recordarle que me debe una comida. ¡Rodrigo! Cuando ya estoy saboreando. Jorge dice que él te va a pagar para que también pueda ser partícipe de esa, del pago de esa deuda que ya, pues Jorge ya reconoció que perdió. Así que nos tenemos que poner de acuerdo, tal vez lo hacemos vía WhatsApp. Vamos a crear un chat que se va a llamar El Pago de la Apuesta. Y saboreando realmente esa riquísimo. Esa riquísima, voy a llamar sopa, aunque puede ser que me insulte Rodrigo, que me tiene, me tendrá que preparar próximamente. Bueno, apreciables oyentes, antes de despedirme, les quiero recordar algo muy, muy, pero muy importante, que es que cuiden su salud. Que cuiden su sistema digestivo, porque si uno está bien del sistema digestivo, va a estar bien de todo. Va a dormir uno mejor, va a estar uno más contento, va a vivir mejor. Así que yo lo que les voy a hacer es recomendarles lo que hago yo y mis seres queridos, que es que tomamos todos los días una onza del aloe vera gel de ELA. Más aún, hasta la Dagny le damos un poquito de gel, que es un valor importantísimo para mi familia, esa perrita que es parte de nuestra familia. Pero bueno, en fin, el punto es que les quiero recomendar que ya en este momento preciso instante, pues escriban al WhatsApp 49 50 34 14 49 50 34 14 y pidan su aloe vera gel de ELA para mantener nítido su sistema digestivo y poder disfrutar más de la vida. A aquellos que, como yo, estamos esperando con ansia el blend de ELA para proteger nuestro sistema inmunológico, pues esperamos que logren entrar el producto en el transcurso de este mes. Por cualquier cosa, y si a usted le urge, le recomiendo que llame a GNC o GNC, porque a lo mejor ellos todavía tienen algún bote que se lo puedan entregar a usted. En fin, sigan en sintonía de Libertópolis con nuestra excelente programación. Viene con ustedes nuestro amigo Frederick Gimpel, coach de mercadeo y ventas, con un tema que es importantísimo para cualquiera: aprende a vender más. Y a la 1:30 va a estar con ustedes Renny Bake en el patio de atrás. Me retiro, como siempre, deseándoles que sean felices, muy, pero muy felices.
Regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento pues vamos a estar conversando con nuestro querido amigo Frederick Gimpel acerca de cómo vender más. Así que le damos la bienvenida a Frederick. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Y qué tal todos? Buen provecho.
Gracias y contanos de qué vamos a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de la importancia de tener información y de tener buena información, porque en las ventas tienes que estar bien informado y de muchas cosas, tanto si diriges ventas como si sos vendedor. Por ejemplo,
¿y qué tipo de información es la que se necesita?
Primero, en todos los cursos de ventas te enseñan a escuchar a tu cliente. ¿sí? Entonces necesitas tener la información de qué es lo que busca tu cliente y la mejor información posible. Lo peor que puede hacer un vendedor es asumir. Si te pones a asumir que ya sabes lo que quiere el cliente, o asumir que porque un cliente se paró a la par de un carro, eso es lo que necesita, eso es lo que quiere y eso es lo que puede pagar, ahí se te pueden ir ventas. Segundo, yo creo que a la gente, y sobre todo al guatemalteco, somos muy penosos y nos da pena preguntar, nos da pena cobrar, pero ese es otro tema, pero nos da pena preguntar. Y entonces, si tú no preguntas, no tienes
somos
la información.
Somos penosos y amillados.
Amillados y tímidos. Y yo creo que en alguna vez les conté que soy un tipo extremadamente tímido. A mí no me gustan los eventos sociales, pero otra cosa es cuando estoy trabajando. Y en el primer curso de ventas que yo recibí, tenía tal vez 19 años, lo primero que me enseñaron es hacer preguntas, a jalar información y almacenar esa información. Pero esto también se aplica a otro nivel, porque si sos vendedor, tienes que estar informado de tu competencia. Y aquí no se vale asumir nuevamente. Porque si tú no estás informado de la competencia, entonces viene el cliente y te dice que en el otro lado lo consigue más barato y le vas a creer. ¿Sí? No hay nada como un vendedor seguro que está lleno de información y que te diría, Jorge, mira, eso es imposible. O sea, o estás viendo un modelo que no compara con el mío. O sí es posible, pero mi modelo hace estas cosas que no hace el otro. Hay un curso muy bueno que se llama Vendiendo en Contra de la Competencia, que lo que te explica es que tienes que hacer un FODA. Y en FODA son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sobre tu competencia. Entonces, no necesariamente hay que ser el más barato. A veces sos el más caro, pero entonces hay que buscar aquellas ventajas.
Lo que lo justifica.
Ajá. ¿Cómo justificas? ¿Cómo le agregas valor a tu marca para que te permita ser el más caro? Ahora, si tu marca no tiene más valor y vas a ser más caro, pues entonces tal vez me voy por el lado del servicio. Tal vez por ahí es donde logre encontrar un nicho. Ahora, si no tenés mejor servicio, si no tenés más valor y si tu precio sigue siendo alto, pues entonces sos el primero en saberlo y eso no es un buen negocio, ¿verdad? Pero un error que cometen muchos gerentes de ventas es que escuchan rumores. Y escuchar rumores te puede llevar a la quiebra. Si un vendedor te está llevando información, esa información se considera inteligencia cuando tienes algo objetivo para respaldar la información. Ahora, si solo estás escuchando un chisme, eso sí es bien peligroso porque te empiezan a manipular.
¿Y cómo haces para conseguir esa información? Por ejemplo, decís, bueno, yo tengo que saber cuánto, cómo estoy en precios con mi competencia, pero hay algunos precios, o sea, algunos productos o algunas industrias donde es fácil saber los precios de la competencia. Sí. Hay otras industrias en las que no, que probablemente necesitas tener una cotización para saber realmente cuánto es la...
Sí.
¿Cómo haces para obtener esa información?
Aquí hay algo bien gracioso porque hay lugares en donde celan mucho el tema de la información y al final conseguís la información. O sea, si ya te conocen a vos, que sos de la competencia, entonces le pedís favor a tu cuñado que te haga la campaña de cotizar. Es así de sencillo. Entonces, yo la verdad es que creo que la información debe de ser abierta. Este tema de la información debe de ser abierta porque al final vas a tener que salir públicamente a decir por qué eres mejor que el otro, en qué precio estás y cuáles son tus ventajas y desventajas, ¿verdad? Esto en un ambiente sumamente profesional, porque, por ejemplo, si tú ves las telefónicas son una buena comparación de esto. Hay pocas cosas ocultas ahí. Es muy fácil conseguir la información uno del otro. Y entonces, ¿en qué pelean? En servicio. En ver qué más valor agregado te dan. O sea, cuando te ofrecen un mejor celular que el otro, ese es valor agregado, porque tal vez ya no pueden mover los planes, pero vénganse conmigo que aquí le voy a dar el celular de esta marca o de la otra marca. Ese es valor agregado. Pero conseguir los planes, eso es algo muy público. Te metes a la página de internet y ahí están todos los planes de las telefónicas. Entonces, creo que hay que concentrarse en conseguir la información, hay que concentrarse en buscar aquellos valores agregados que te permitan vender más que la competencia. Creo que hay que concentrarse en dar un buen servicio y creo que hay que concentrarse poco en tratar de guardar tu información como que es secreto de Estado, porque si estás vendiendo, la información va a ser pública.
Y al final lo que quisieras es que más gente te conozca, ¿no?
Así es, y la idea es esa, que más gente te conozca. Ahora, cuando tú guardas la información y no quieres que la demás gente sepa, por ejemplo, en Facebook. En Facebook hay gente que vende y ves el carro que están vendiendo y le ponen un quetzal. Bueno, cuando yo veo esos anuncios, yo digo, este tipo lo quiere vender carísimo. Y entonces no te quiere asustar, quiere que le preguntes el precio para tener tu nombre, pero no quiere poner el precio porque entonces sabe que ya no le escribís. Esa es una mala técnica de venta, si me preguntas a mí, porque entonces ahí ya de entradita te estás dando cuenta que no lo quiere vender a un precio justo. Pero yo creo que hay que tener toda la información del mercado y esto te va a llevar a establecer precios que son competitivos con el mercado, a conocer a la competencia para después salir a vender. Y aquí viene el tercer paso, que es conocerse a sí mismo, y esta es la parte más difícil. Porque muy poca gente se conoce bien a sí mismo. O sea, una empresa tiene que saber de qué pierna cojea, tiene que saber en qué es bueno, en qué es mala, para todos los días tratar de ser mejor. Y lo peor que puede hacer un director comercial, un gerente de ventas, es mentirse a sí mismo y decir, no, es que nosotros somos líderes en el mercado. Y tal vez no, tal vez sos líder en el mercado solo en tu cabeza, porque las estadísticas muestran otra cosa. Entonces, toda esta información realmente para lo que está es para que tomes decisiones educadas que te lleven a ganar más. Y tenés que partir de saber exactamente dónde estás parado.
Ahora, en general, hay mucha información que se puede conseguir en internet.
Sí.
Sin embargo, pienso que todavía en Guatemala, por lo menos, adolecemos de mucha información. Hay mucha falta de información
pública.
Y no me refiero con pública a los datos del Banco de Guatemala, porque eso sí los publica. Ajá. Cuesta encontrarlos en su sitio, pero sí los publica. Pero me refiero a, por ejemplo, no es como en los países desarrollados, y pongo de ejemplo Estados Unidos, obviamente, uh-huh, que es el que ellos tienen estadísticas de todo lo que se te pueda ocurrir, ¿verdad? O sea,
así
si
es.
Querés saber cuántos carros amarillos se vendieron en Miami,
sí,
la semana pasada, lo puedes consultar
abiertamente.
Sí. Pero, sí. Pero aquí no tenés ese tipo de fuentes de información. ¿Qué haces para reemplazarlas?
Y la gente no te quiere dar la información, y eso es bien curioso porque, digamos, si yo te preguntara por qué crees que en Guatemala nadie le dice a otra persona cuánto vendió, ¿cuál es la idea de esconder esos datos? ¿Manipular? ¿Pretender ser más grande de lo que sos? Sí.
Bueno, hay otros argumentos. Por ejemplo, hay gente que te dice que es por razones de seguridad, ¿verdad? Que no quiere...
Va, ¿seguridad de qué?
Va, seguridad de que no quieren... O sea, por ejemplo, de que no quieran que saber que vendes mucho y que entonces vas a ser sujeto, qué sé yo, a extorsiones o a,
bueno,
o a
Guatemala, secuestros, por ejemplo. En Guatemala, si pones un car wash, sos sujeto a extorsiones. O sea, eso tampoco es cierto, ¿verdad? No tenés que vender 3 millones de dólares al mes para ser sujeto a extorsiones. En Guatemala pones tu negocito en la esquina y cuidado si no te caen. A mí me cayeron en un negocio que yo tenía, ¿verdad? Pero ese es otro asunto. No, yo creo que en Guatemala vemos erróneamente ese tema. Yo creo que la información pues debiera de ser un poco más pública, porque hay empresas que se gastan muchísima plata tratando de averiguar cuál es su participación de mercado. Y la tratan de averiguar de un montón de formas, ¿verdad? Pero creo que sería muy útil, sobre todo para el consumidor, si se tuviera esa información. Porque cuando tú te das cuenta exactamente dónde estás parado y realmente no sos tan bueno como pensabas, empieza a haber una competencia por servicio. Y todo eso lo recibe de beneficio el consumidor final. Por eso es que en Estados Unidos hay mucha cultura de consumidor final. En Estados Unidos decís, mire, no me quedó, devuélvame mi dinero, pum, su dinero. Nada de que mire, que el proceso, que el cheque, que dentro de 3 semanas no está el dueño, no. Porque compiten por servicio. Y entonces yo creo que sí, hay que tener la información, pero creo que nos desviamos un poquito porque ya hablamos de mucho de Guatemala. Pero en sí, digamos, el proceso de ventas requiere que te conozcas mejor de lo que te conoce tu cliente y de lo que te conoce la competencia. Sí se puede. Y mejor todavía si conoces a la competencia mejor de lo que ellos se conocen. ¿Cómo así? Ya encontraste un defecto que ni ellos saben que tienen. Porque a veces el defecto que tienes te lo conoce el cliente y te lo conoce tu competencia antes de que vos mismo te des cuenta. Y eso es terrible, pero le pasa a un montón de gente. Hay lugares en donde el dueño no se ha dado cuenta y la competencia ya. Y ahí es donde te está pegando y no te has dado cuenta. Hasta que decís, puchis, ¿qué se hicieron mis clientes? Pero si no le estás preguntando, por ejemplo, al cliente que se va, ¿por qué se va? Al cliente que no te va a comprar, ¿por qué no te va a comprar? Eso es más importante que el que sí te compra y tal vez no le preguntas por qué te compró. Entonces, debe haber una cultura en ventas de recopilar información. La información es poder. El que tenga más información tiene más poder. Es así de sencillo.
Y regresando al tema, entonces, para conocerme a mí mismo, ¿qué tengo que hacer para no...? Porque en efecto, y nos pasa en todas las áreas, no solo en ventas, generalmente tenemos, como le dicen los gringos, blind sight. O sea, tenemos un punto ciego que no podemos, que no vemos... lo voy a poner así hasta en términos bíblicos. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que
totalmente.
La nuestra.
Totalmente. Sí. Y aparte, duele más ver tus errores que ver los errores de los demás. O sea, a nadie le gusta que te digan cuáles son tus errores. Pero yo sí creo que... vamos a hablar de las ventas. No vamos a hablar de crecimiento personal. Pero crecimiento personal son otros 10 pesos. En las ventas, sí, una persona tiene la obligación, un gerente de ventas, de saber más que sus vendedores y de saber más que su competencia. Es así de sencillo. Entonces, Frederick, ¿saber más de qué? Saber más de todo. Saber más que el que está compitiendo con vos y saber más que tus mismos vendedores. Bueno, ¿cómo hacemos para hacerlo? Siendo objetivos. A mí me gusta mucho el poder, el que un gerente de ventas pueda conversar con el cliente sin tener que pasar por el vendedor. Hay algunos gerentes de ventas que o directores comerciales de empresas grandes que pierden el contacto con el consumidor final y entonces solo reciben información a través de sus subalternos. Y esa información ya lleva la información que el subalterno le quiere agregar. Entonces es muy bueno tener contacto con el consumidor final. Cuando uno empieza de empresario, tenés que tener contacto con el consumidor final porque solo sos vos. A menos que alguien venga y diga, bueno, voy a fundar esto y ya tengo 100 empleados. Pero la mayor parte de empresarios empezamos siendo uno los únicos y teniendo el contacto con el cliente. Y entonces al cliente le puedes preguntar un montón de cosas. O sea, no le gusta mi producto. ¿Por qué no le gusta? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué no le gusta el tipo de papel con el que lo hice, por ejemplo? ¿No le gusta el color? ¿No le gusta el precio? ¿Qué él no le gusta? Bueno, esto es muy importante. Y toda esta es información que la vas combinando para convertir un no en un sí. Entonces, si yo te trato de vender un carro, ¿sí? Y me decís, no me gusta. Lo primero que hago es preguntarte qué es lo que no te gusta. Si no te gusta el color, hay poco que hacer, ¿sí? Ahora, si tal vez no te gusta porque ese carro resulta que lo hicieron en México y no en Japón, tal vez estás mal informado. Y tal vez te puedo decir, no, Jorge, este sí es japonés, te lo voy a probar. Y ahí rescatas tu venta. Pero lo peor que puedes hacer es no preguntar. Entonces, el vender se trata de preguntar muchísimo y de recabar información.
¿Y cuáles son, según vos, las preguntas más importantes que habría que hacer para recaudar esa información?
Ok, se los voy a resumir así. Las preguntas más importantes al vender es, tenemos que determinar si el producto que estoy vendiendo satisface sus necesidades. ¿Cómo hacerlo? Hay formas de hacerlo con muchas preguntas y hay formas de hacerlos con pocas preguntas. Hay preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿qué anda buscando? Hay preguntas cerradas. ¿Le gusta sí o no? ¿Le gusta este? Esa es una pregunta cerrada. Solo hay una respuesta, sí o no. Y las preguntas abiertas es, cuénteme qué anda buscando. Hay vendedores que le encanta hacer pregunta abierta tras pregunta abierta tras pregunta abierta y se tardan 2 horas atendiendo a una persona, ¿verdad? Hay vendedores que ya tienen sus 3 preguntas cerradas para identificar si lo que te están vendiendo es para vos. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es si lo que estoy vendiendo satisface las necesidades del cliente. Si no la satisface, se va a caer la venta. Se va a caer la venta a las 10 de la mañana o a las 11:37 que seguís tratando de convencer al cliente, se va a caer la venta. Y lo siguiente que le digo a todos es no tengan miedo de preguntar si el cliente puede comprar lo que ustedes están vendiendo. Hay formas muy bonitas de preguntarle si tenés presupuesto para esto. Yo le pregunto a la gente, ¿cuál es tu presupuesto? Tengo de varios presupuestos. Pero un error grande que pasaba en la industria automotriz era que como llegaste a ver el carro más bonito, que es el que está en la entrada, ¿sí? Porque nadie pone el carro más bonito escondido atrás, está en la entrada. Entonces, en lo que yo bajo a atenderte, Jorge, vos estás viendo de arriba para abajo un carro precioso, ¿verdad? Entonces, yo de vendedor no pregunto nada, sino que asumo que eso es lo que estás buscando. Y te empiezo a enseñar el carro. Una hora de enseñarte la guantera, el cuero, y va a vuelta el carro, ¿va?
Ah, bueno, pero mira, yo lo que quiero es un picopito.
Sí, no, no, no. Y entonces, al final de cuentas, me preguntas, ¿y cuánto cuesta este usted? Fíjese que cuando empezamos con un fíjese, ya vamos mal. Está en 400 mil quetzales. Y vos decís, puches, no, hombre, esto sí no me puedo gastar. Hay gente que dice, no, mire, mi presupuesto anda por 100 mil quetzales. Y hay gente que simplemente le da vergüenza. Y entonces se inventan que van a ir a consultarlo con la almohada, con la esposa. Ahí vengo mañana, yo solo hoy pasé rapidito. Los guatemaltecos tenemos unas 200 excusas para decir no gracias. Pero que ninguna es no gracias, ¿verdad? Es, ala, buenísimo, vos, yo solo pasaba viendo, o déjame consultarlo, o voy a venir el fin de semana con mi familia y no vuelve a aparecer el cliente. Ok. Entonces, aunque estés viendo el carro más lujoso, el que no sé si vas a querer o no vas a querer, te saludo, te pregunto qué tipo de carro estás buscando, aunque estés a la par, no asumo nada. Ah, entonces me decís, mire, yo venía a ver puntualmente este carro. Ah, perfecto. Cuénteme qué es lo que le gustó del carro. El hecho de que es deportivo, el hecho del tamaño, el hecho de que es diésel, ¿qué es lo que le gustó del carro? ¿Qué es lo que le llamó la atención? No, que es el modelo nuevo. Ah, ¿y usted está pensando comprar carro en estos momentos? Tal vez te dice que sí, tal vez te dice que no. Si te dice que sí, bueno, ¿qué presupuesto tiene? ¿Verdad? Y entonces decirle, bueno, este es el carro para usted. Okay, tiene lo que usted está buscando, lo puede pagar, así que solo pongámonos de acuerdo. Y ahí vienen las verdaderas objeciones. Ahí es donde de verdad te topas con la esposa. Cuando dice, don Jorge, no, mire, es que tiene que venir mi esposa. Ah, perfecto. ¿Qué te parece, Jorge, si se lo llevamos juntos? ¿Verdad? Y le hacen un... Pero la idea es recabar la información. Porque si no, te volvés un atendedor. O sea, si te paras solo a la par del carro, a abrir, cerrar puertas y contestar puro perico, estás atendiéndolo y no tiene nada de malo, pero no le estás vendiendo.
Y eso es, por ejemplo, en este carro, en este ejemplo de los carros, eso aplica, por ejemplo, para servicios, aplica para cualquier...
Para hamburguesas, para servicios de limpieza, para servicios de courier. Algo, una anécdota bonita que les quería contar es, yo empecé mi vida de vendedor, bueno, en una empresa de seguridad y después me fui a una empresa de courier. Y en la empresa de courier yo me subía al elevador. Yo era vendedor, pero mi cabal controlaba cuando llegaba el courier del otro equipo. Entonces me iba con él en el elevador para oír el radio. Y entonces en el radio estaba oyendo las empresas que le estaban pidiendo que llegara a recoger. Y me echaba el elevador con el cuate sin que él supiera que yo era de la competencia. Y me funcionó mientras él no sabía que yo era de la competencia. Pero iba a visitar a los clientes y le decía, mire, yo sé que usted hace envíos, porque ya lo sé, ¿verdad? Cada cuánto los hace, por qué los hace con él y no conmigo. Y ahí recababa toda la información. Y entonces ya iba con mi jefe y le decía, mire, tengo este prospecto, a este lugar manda, esto se gasta, cada tiempo de estos, el valor vitalicio del cliente es tal, y necesito esta tarifa para que me ayude a ganármelo. No hay nada como o haces eso o te vas haciendo toque en frío. Disculpe, aquí hacen envíos. No, fíjese, aquí no hacemos envíos. Bueno, otro, ¿verdad? Y cuando te dicen sí, no tenés información. ¿Envíos a dónde? ¿Me entendés? Entonces, por eso es que es tan importante tener información.
Y en este caso, lo que recomendás es, por ejemplo, ahorita en este ejemplo que pusiste, se ve que ya te habías obtenido algo de información de los prospectos. ¿Cómo recomendás vos obtener o calificar a los prospectos, como se le dice?
Bueno, justamente, ¿verdad? En el caso de courier, tenés que preguntar hacia dónde envía, cada cuánto envía, qué peso envía, qué envía y a qué precio lo envía. Mejor todavía, si es un cliente de la competencia y le preguntas, mire, ¿y qué precio le da mi competencia? Ahí lo que yo recomiendo es hacer todas las preguntas posibles que sean relevantes para cerrar la venta. Por ejemplo, una casa, yo no me imagino una venta de una casa si no le has preguntado cuántos cuartos, cuántos baños, cuál es su presupuesto y en qué zona la está buscando. Creo que es lo básico, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, cada prospecto que uno tiene, tiene ciertas preguntas básicas que van de acuerdo a la industria, sin las cuales no puedes ir adelante con la venta, ¿verdad? Porque es muy distinto llegar con tu jefe y decirle, mire, fíjese que fulanito hace envíos. Ajá, ¿y? ¿Y a dónde los hace? No sé, ahí es donde me dan ganas de tirarles un zapato, te lo juro. Vaya a averiguar, pues, ¿verdad? ¿Cómo quiere que nos ganemos el cliente si usted no tiene información? Pero no hay nada más poderoso que llegar con una propuesta hecha en base a las necesidades de tu cliente, así vendas hamburguesas. Es tan fácil como te vas a comprar un chuco. ¿Cómo crees que la otra persona te lo va a hacer si no le has dicho qué quieres? Si te das cuenta, hasta mis amigos los chuqueros son expertos sacándote las necesidades. ¿Qué va a querer? Ah, regálame dos hot dogs, va. ¿De chorizo, de salchicha o de qué? ¿Va? ¿O de jamón o de... ahora de Transmetro? Le tenés que decir. Porque si no, te traen el pan que no es y se cae la venta. Exactamente igual es vender un carro. ¿Cómo lo va a querer? Así es sencillo, y si lo puede pagar. Pero ¿cómo es posible que a la persona que te está haciendo una hamburguesa sí lo hace y el que está vendiendo el carro no? El que está vendiendo un jeans solo te atiende y te pasa el jeans. ¿Me entendés? Entonces, esto aplica para todo.
Y un tema que pienso que es uno de los más importantes en el obtener la información para las ventas. ¿Cómo haces para averiguar quién toma la decisión y si es con esa persona con la que tenés que hablar?
Preguntas quién toma la decisión. Así es sencillo. Le decís a la persona, mire, y usted toma la decisión. No, fíjese que es mi jefe, pero yo le llevo la información. Ah, va. ¿Y cree que hay alguna posibilidad de que me consiga una reunión con su jefe? Tal vez yo le puedo conseguir algo bueno. Hay que tratar de que la información no se la lleve. No sabes si se la va a llevar o no se la va a llevar. A lo mejor está enamorado del cuate del otro lado, ¿verdad? Y bloqueado. Y pasa mucho. O sea, vos llegas, haces tu trabajo, él no toma la decisión y simplemente no le pasa la información a su jefe porque no se le da la gana. Entonces hay que preguntar quién toma la decisión y tratar de llegar a esa persona. Si no, muchas veces también perdés el tiempo. Por ejemplo, vos tomas la decisión a la hora de comprar carro o tu esposa. Yo le preguntaba a un cliente, ¿usted toma la decisión? No, y el 98% de los hombres no pueden tomar la decisión sin la esposa. O sea, dejémoslo claro, ¿verdad? Tenés que llegar a tu casa con la brillante idea que te vas a comprar un carro de dos plazas descapotable para que tu esposa te diga, no, te vas a comprar una camioneta familiar, ¿oíste? Porque ahí no cabemos. Bueno, entonces yo quería el deportivo. Sí, pero no. Y esa es la verdad. Y ahí, adiós, venta. Entonces yo le diría, tráigame a su esposa, pues, y miremos camionetas familiares.
Así es. Al final, realmente es... pienso que eso es uno de los temas más importantes. ¿Quién toma la decisión? O sea, pienso que es uno de la información más importante que tienes que tener a la hora de vender,
sí,
¿no?
Sí, claro. No, mira, y creo que... Pues, digamos, yo puedo decidir qué voy a almorzar y puedo decidir... algunas cositas de mi vida, pero para decidir muchas de las cosas grandes de mi vida le tengo que preguntar a mi esposa y así es, punto.
Sí. Y es solo para hacerlo en consenso, dice, no es porque ella
manda. No, sí. Hay que mantener la paz. No, uno no se puede aparecer ahí en la casa con un flamante carro nuevo que no le guste a ella, olvídate. Y acabo de pasar por eso. Andaba viendo carritos y cabal, la opción que a mí más me gustaba, mi esposa me dijo, no me gusta. Ese no. Ok, no caben las niñas, ese es otro tema. ¿Verdad? Entonces, no, o sea, la información es muy importante. Y lo otro, y esto nos lleva al análisis de data. Tal vez para terminar, porque ya se nos terminó el tiempo, ¿va?
¿Sí?
Ya te vi la cara. Hay un tema bien importante y es que las empresas tienen que tener una forma de analizar data de ventas. Y tal vez de eso podemos hablar el otro miércoles, porque cada día es más importante analizar data pasada para predecir el futuro. Y hoy en día hay programas que lo hacen, hay programas que interpretan lo que pasó y te dicen con una certeza de 95% lo que debería pasar. Eso es bien interesante.
Bueno, entonces eso será el tema con el que hablaremos la semana entrante. Bueno, pues muchas gracias, Frederick, por haber estado con nosotros hoy en esta tarde y seguiremos en contacto. Nos vemos el próximo miércoles, siempre a la 1:00 p.m.
Adiós.
Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y bueno, pues estamos ya con ustedes en, de regreso en Libertópolis al mediodía, ahora ya en el segmento de El Patio de Atrás, así que le damos la bienvenida a Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes en este su segundo programa del año de El Patio de Atrás, el único programa especializado en Guatemala sobre lo que sucede en Estados Unidos y nuestra relación con ese país, que es nuestro patiezote de atrás, o un patio compartido, porque hay temas que suceden en Guatemala que afectan a Estados Unidos y viceversa. Sin más, Jorge, hoy habíamos anunciado en redes que íbamos a hablar de las prioridades de seguridad nacional o las prioridades del gobierno de Estados Unidos con Guatemala, ahora que asume nuevo gobierno. Y un ejemplo de la importancia de esto es que el presidente saliente Alejandro Yamatei anda en estos, precisamente el día de hoy en Washington, con algunas reuniones. Si bien no es una visita oficial y no está en reunión con personas del gobierno del presidente Biden, sí anda por allá.
Sí, de hecho, ya comentaba hace un rato que hoy ya, ahorita lo que publicaron ya del la oficina de prensa de aquí del gobierno es de que ya hoy en la mañana se reunió con varios congresistas, se reunió con Mario Díaz-Balart, con María Elvira Salazar, con Tony González y con Henry Cuellar, y con varios senadores, con el senador Ted Cruz, con el senador Mike Lee, con Carlos Jiménez, con Bill Hagerty y Steve Daines. Estos fueron los congresistas y senadores con los que se reunió hoy en la mañana. Y en la tarde, o sea, ya ahorita me imagino que ya anda a estar en esas vueltas, iba a dar un mensaje en el marco de la reunión protocolar de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que la OEA ha estado haciendo su proceso de seguimiento de las elecciones y ahora de la toma de posesión, y pues el domingo va a estar aquí Luis Almagro y el presidente del Consejo Permanente de la OEA, porque ellos se comprometieron a estar así para la transmisión del mando. Entonces, pues me imagino que dentro de ese marco es que anda por ahí, aunque por supuesto que las malas lenguas dicen que realmente lo que anda negociando es de que le saquen a Miguelito de la ley Magnitsky.
Pues mira, yo la verdad no sabría decirte. Creo que podríamos saber qué pasa en las siguientes semanas, pero lo que sí te puedo decir es que en esas reuniones...
Tal vez quería hacer su último viaje a Estados Unidos.
Sí, probablemente, sí, pues exacto. O sea, nadie sabe si todavía tiene visa, pues, o sea, cuando deje de ser presidente, nos enteraremos si todavía tiene visa o no. Pues, lo que sí te podría decir, Jorge, es que en esas reuniones con estos, todos los que mencionaste son republicanos, no escuché ningún demócrata, el tema que habrá escuchado es, aparte de mirada, el tema del respeto a la democracia, porque es un objetivo primario de política exterior de Estados Unidos, el respeto y ampliar la democracia. Le habrán preguntado temas de seguridad nacional, por ejemplo, migración, reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos, el tema del combate al narcotráfico, a los carteles, ya no son grupos, sino son carteles de personas que trasiegan personas, o sea, tráfico de humanos, carteles de coyotes, ya no son grupos de coyotes, son carteles de coyotes realmente a donde han llegado, y obviamente otros temas de política exterior de Estados Unidos. Pero en el caso específico de Guatemala, o mejor dicho, de los vecinos de la frontera sur de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, pero más que todo México y Guatemala, la prioridad es combate a la migración ilegal hacia Estados Unidos, que está dividido en dos áreas. La primera es que tu gente, o sea, de la gente de tu propio país, ya no se tenga que ir ilegal hacia Estados Unidos. Y la segunda es, ¿cómo vas a combatir a las mafias que están utilizando tu territorio para atravesar ilegales de otros países, que pueden ser del propio continente americano o de fuera del continente americano? Por ejemplo, todo el tema de los venezolanos intentando entrar a Estados Unidos, Ahora,
los venezolanos entrando a Estados Unidos. Porque...
Yo estoy intentando ser más elegante, decir ese tema. Y obviamente, porque ese tema, Jorge, no es un tema del gobierno de Biden. Es un tema de los dos partidos, un tema de política de seguridad nacional. Y precisamente los republicanos le están retorciendo el brazo a Biden, como decirle, mira cómo fortaleces y endureces nuestras fronteras porque no queremos más ilegales o no te vamos a dar dinero. Ni para que se mantenga abierto el gobierno de Estados Unidos, o sea, le están amenazando con un shutdown, o no te vamos a dar dinero para que apoyes Ucrania e Israel. Entonces, así es un poco el juego. O sea, básicamente el discurso que habrá escuchado es, bueno que viniste, adiós, adiós, seguro que habrá ido a llorar haciéndose la víctima y le habrán dicho, vos, mira, y el tema de cómo ayudaste a reducir la migración ilegal hacia nuestros países, porque eso es nuestra prioridad, mano. O sea, discúlpanos, pero, o sea, eso es la prioridad tanto de republicanos como demócratas, aunque las aristas y la forma en que consideran que hay que enfrentarlo es distinto. Y eso sí lo entiende el presidente mexicano Manuel López Obrador, porque, o sea, será un gran político y todo lo demás, pero después que a finales de año llegó a visitarle Alejandro Mayorkas, que es el secretario de del Departamento de Seguridad Nacional, y también llegó Blinken, el secretario del Departamento de Estado, dejó un momento toda su vuelta por Medio Oriente y fue a México a platicar, pues se sentaron a ver cómo iban a fortalecer la frontera México-Estados Unidos. Y precisamente el presidente mexicano hace unos días salió una noticia en Newsweek, sí, que él quiere que Biden le dé $20 billones para pagar los migrantes. Como, va pues, yo voy a trabajar, voy a ver cómo reduzco los migrantes, pero vos vas a pagar la cuenta, ¿verdad? Pues en este artículo nos dice rápidamente, Jorge, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quiere que Estados Unidos pague $20 billones para ayudar a reducir la migración ilegal. Y luego habla de que Estados Unidos ha experimentado un drástico crecimiento de cruces ilegales en la frontera en los meses recientes, incluyendo 192 mil aprehensiones en noviembre, y calculan que es arriba de 9.600 adicionales que están cada día en las primeras tres semanas de diciembre. Texas, Florida y Nueva York están teniendo un fuerte incremento. Hay que recordar que en Nueva York ya están diciendo no manden más buses desde la frontera, o sea, tienen que ayudarnos, o sea, está siendo una pelea interna de política interna de Estados Unidos, y buena parte de esos migrantes, si no son de México o de Guatemala, ¿por dónde crees que pasaron? Por nuestro territorio. Así que prioridad para el siguiente gobierno es qué planes para reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos se tiene. Y acá, cabal, te dicen este artículo, le está diciendo el speaker de la casa, o sea, Mike Johnson, ha llamado a la administración de Biden que mire qué hacer porque eso es un desastre sin mitigar. Y viajó con otros 64 republicanos de la Cámara de Representantes a la frontera sur en lo que es El Paso, Texas, el miércoles pasado, para ver qué es exactamente y cómo están atravesando los migrantes. O sea, básicamente, ahorita que llegó el presidente Yamatei a saludar con ellos, le han dicho, qué bueno vos, mira, ¿y qué hiciste vos para este tema? Porque tú seguro nos viniste a hablar de que hiciste cositas buenas y que esto y aquí y lo otro. Pero lo que nosotros queremos saber es qué pasa con el tema de la reducción para la migración y los siguientes, y vos sabés qué va a hacer el siguiente gobierno. Así como, bueno, adiós, ya te cantamos las golondrinas, pero ¿qué va a hacer el siguiente gobierno de Guatemala para enfrentar esto? Porque esto es prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos, que tiene dos aristas. Nuestra gente, que ya no se vaya ilegal hacia Estados Unidos, o que vaya menos, y la gente que está atravesando Guatemala.
Sí, que hay que hacer la salvedad de que en ese punto Yamatei sí se les cuadró así bastante, en el sentido, ¿se recuerdan que hasta, no te recuerdas, y especialmente al inicio del gobierno, probablemente porque todavía estaba Trump, pero hasta hicieron aquellas que hicieron barreras así de soldados ahí en Jutiapa y varios lugares para no dejar pasar a las caravanas que iban, ¿verdad? Probablemente en los últimos tiempos ya no tanto, aunque entiendo de que sí se han seguido manteniendo así complicado. Yo cada rato veo en la información, por ejemplo, de que capturan, no capturan, sino que encuentran a migrantes de Venezuela, que encuentran a migrantes de Haití, que encuentran a migrantes de, ¿cómo se llama? Y los regresan a la frontera, ¿van? O sea, sí es muy habitual hasta el momento. ¿Qué tanto efecto pueda tener eso? No lo sé, y hago la salvedad que no estoy de acuerdo con eso, pero que sí, de que lo está haciendo el gobierno, lo ha estado haciendo.
Yo no estoy diciendo que estoy o no de acuerdo con la posición, digamos, de los demócratas y republicanos, y o los republicanos en el tema de migración hacia Estados Unidos. Yo solamente te estoy diciendo la visión y los ojos con que están mirando sus prioridades en la relación con Guatemala, especialmente con el nuevo gobierno. Como dije previamente, miren, hasta el día 14 de enero, la prioridad es que asuma el gobierno electo en las urnas. Después del 15 se van a aparecer todas las agencias de seguridad nacional y van a preguntar, miren mucha, bueno, ya asumiste y ahora cómo vamos a trabajar juntos, porque estas son nuestras prioridades. Lo que a mí me encantaría saber es si realmente se tiene claro lo importante que es Guatemala para el tema de seguridad nacional en el la parte específica de reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos en esas dos aristas, especialmente este año, Jorge, que es año electoral. Los republicanos están utilizando el tema de la migración ilegal hacia Estados Unidos como una baza electoral, y eso es una cosa que el gobierno de Biden, especialmente los demócratas en ciertos distritos, lo sienten, como se dice coloquialmente, les están respirando en el cuello. Porque hay que recordar que en noviembre de este año no solamente se pelea quién va a ser el presidente de Estados Unidos por los próximos 4 años, si es demócrata o republicano, sino también están en juego todos los asientos de la Cámara de Representantes, de ahí que habían 64 republicanos en la frontera hace una semana, y un tercio del Senado. Ese tema puede mover la balanza para cierto lado, de un lado o del otro, en ciertos distritos en estas elecciones en Estados Unidos.
Es que me reí ahorita que mencionaste eso, porque también me recordé de las declaraciones de AMLO, que se rió, se burló de los congresistas. Vinieron a la frontera y no encontraron la crisis. Así dijo la semana pasada en una de sus mañaneras.
Pues yo, ¿qué te puedo decir? Yo solamente estoy intentando poner sobre la mesa esta situación, Jorge, que es prioritaria para seguridad nacional, porque a veces, desgraciadamente, no percibimos completamente la importancia que nuestra ubicación geográfica es para Estados Unidos en ciertos temas claves. O sea, una vez pasada esta crisis, se asuma el gobierno electo ya el 15, ya no es que me quieren dar golpe de Estado. Bueno, mira, ya asumiste, o sea, ya estás en el poder. Ahora queremos ver tu plan para reducir la migración. ¿Cómo vas a trabajar con las agencias de seguridad nacional para reducir la migración en esas dos aristas, más toda la parte del combate al narcotráfico? Y hay un tema, Jorge, que tiene a todos con los pelos parados desde el día de ayer, y es el estallido en Ecuador. De básicamente es una guerra de los carteles contra el gobierno. Eso también tiene todos con alerta de mucha que está pasando en nuestros otros países, como por ejemplo Guatemala o Honduras, porque se teme un efecto contagio.
Así es, tenemos que ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, déjeme contarle que mañana arrancamos con la nueva sección en el programa Libertópolis Negocios, que se llama La Historia de Grandes Empresas. Y en esta primera edición nos vamos a adentrar en el delicioso y dinámico mundo de la San Martín. Sí, va a conocer usted de primera mano la historia de la San Martín, descubra cómo esta emblemática marca guatemalteca ha conquistado los paladares y los corazones, transformándose en un referente de calidad y sabor en Guatemala y en Centroamérica. Únase a nosotros, va a ser todos los jueves a partir de este jueves 11, o sea, de mañana, en punto de las 5 de la tarde, por la 102.1 FM Plus y por todas nuestras redes sociales. Y esta es una nueva sección que vamos a hacer a profundidad. Vamos a conocer toda la historia de la San Martín y nos va a llevar 4 semanas, o sea, va a ser así pura serie de Netflix en 4 capítulos. Y el primer capítulo es precisamente mañana, así que no se lo pierda. Mañana a las 5 de la tarde, conozca la historia de la San Martín aquí por Libertópolis Negocios en el segmento La Historia de Grandes Empresas. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Antes de que cambiemos de tema, no quiero dejar de mencionar dos cositas. Primero, que hasta el secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, anduvo en la frontera con México hace unos días. Para que miren, o sea, todo el mundo está enfocado ahorita en la frontera, tanto el gobierno de Biden como los republicanos y los demócratas. Los republicanos, porque miren, nos están inundando y además con esto creo que vamos a desgastar a Biden. Y los congresistas o senadores demócratas que tienen su asiento en juego este año ya sienten en el cuello que un republicano les va a mover la silla por ese tema.
Definitivamente ¿qué fue lo que dijo? Va a ser uno de los temas más importantes en esta.
En este momento es el tema más importante. En este momento específico el tiempo, segunda semana de enero. Ya veremos qué pasa de aquí a
noviembre. Recordamos que ya la semana entrante realmente arrancan ya oficialmente las elecciones con la primera elección primaria que se va a dar en el estado de Iowa.
Exactamente. Mayorkas dijo, miren, es que el tema de la migración ilegal a Estados Unidos no solamente un problema de Estados Unidos, tiene que ser compartido. Y solo me reía así como, oh, ya va a ir a hablar con López Obrador y con la gente de Guatemala. Miren, eso es un problema compartido, ¿cómo lo trabajamos conjuntamente? Vamos a ver. Y dos, Jorge, no solamente un problema de gente de Latinoamérica, porque hay una noticia de CNN que no quiero dejar de mencionar. Esta fue publicada el 8 de enero de este año y titulada Migración de China a Estados Unidos como un negocio clandestino facilita el cruce ilegal de la frontera. Y te habla de cómo personas desde China continental, llegan a la frontera de Estados Unidos y cómo eso está alimentando a los carteles, la inseguridad, los temores que dentro de ellos pueden ir personas que trabajen para el gobierno de China continental y poner en riesgo seguridad nacional en el mediano y largo plazo. Y dice claramente, esos migrantes están huyendo de la segunda economía del mundo y de una superpotencia en ascenso. Y básicamente, hay un párrafo que me llama la atención. En un reciente día de invierno, decenas de ciudadanos chinos esperaban en distintos campamentos improvisados diseminados por las afueras de San Diego, California, justo al norte de la frontera con México. Abrigados con sudaderas y chaquetas, se agrupan en torno a fogatas mientras ellos y otras personas que se encuentran allí cuentan el tiempo que falta para que los agentes de control fronterizo estadounidense se los lleven para procesarlos y lo que esperan que sea el comienzo de sus vidas en Estados Unidos. Así que esto es un tema global, Jorge, y es un tema que ha venido para quedarse en los próximos años, desgraciadamente, y también es un tema que es el tema, por lo menos de aquí hasta noviembre, o que haya un cambio dramático, algo, un suceso dramático que cambie la agenda de Estados Unidos de política exterior para su frontera sur, pero la prioridad es esa en este momento y esperemos que el gobierno entrante entienda el desafío que este implica, porque no es un tema solamente de Departamento de Estado, y tengo mis amiguitos demócratas, sino esto es otra cosa.
Sí, y el otro tema, no solo el de la migración, ya que mencionaste Ecuador antes de que fuéramos a la pausa, también el narcotráfico que se está complicando, porque al final básicamente hay muchos problemas políticos internos dentro de Ecuador, pero el origen primario principal de todos los clavos que tienen ahorita tiene que ver precisamente con el narcotráfico y los líos entre los carteles mexicanos que lo están trasladando a Ecuador así por, ¿cómo es que dicen los abogados? Por expósito a mano o algo así. O sea, hay un grupo de un cartel y otro grupo de otro cartel en Ecuador. De los carteles mexicanos.
O sea, básicamente lo que pasa ahí, y lo voy a hablar a grosso modo por el tiempo, lo que sucede es que los carteles mexicanos, que son una transnacional, son transnacionales del crimen, están metidos en todos lados. Ecuador es clave para ellos porque desde ahí mandan un montón de cocaína hacia Europa y otros países, no solamente Estados Unidos es su mercado objetivo, y obviamente se están disputando esa plazas como se le dice a los lugares geográficos de, digamos, que se pelean entre sí los carteles. Se están peleando el control de Ecuador entre ellos y con el actual gobierno, y ya básicamente el presidente de ecuatoriano ya dijo que están en un conflicto armado interno. Así es de complicada la situación. Sin más, su servidora Reni Bake se despide miércoles 10 de enero del 2024 y vamos a seguir el próximo miércoles platicando de estas situaciones y los temas de seguridad nacional de Estados Unidos que nos afectan.
Así es, así que muchas gracias Reni por haber estado con nosotros, y a todos ustedes pues les agradecemos su sintonía y les recordamos que el domingo 14 vamos a dar una cobertura especial precisamente de la toma de posesión.
Yo voy a estar con ustedes también ese día, y muy buenas tardes, y vamos a estar hablando de esto y otros temas, porque no hay que olvidar que 4 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos y casi 40% de nuestra población vive o complementa sus ingresos de remesas provenientes de ese país.
Así es, así que pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.